Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Eso sería el tercer sector social. Y no únicamente de eso, sino que para completar el tercer sector, también de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, de otras formas de asociación laboral. Ya saben que este programa habla de la economía de personas para las personas, habla de la economía solidaria y social. Habla, o en él hablamos o tratamos, de este tercer sector, que es un sector que no es público, que es un sector compuesto por empresas privadas, empresas que generan beneficios, pero que esos beneficios no se reparten, sino que se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas empresas, que normalmente enlaza pues con la acción social, con temas de acción social, de cooperación internacional, de defensa del medio ambiente, de educación, de lucha contra el hambre, de investigación y de tantas y tantas causas justas, nobles y necesarias que la sociedad civil de alguna manera lleva adelante allá donde los poderes públicos pues no pueden llegar, porque es así. Toda esta economía solidaria y social pues supone algo alrededor del 10% del Producto Interior Bruto. Yo siempre me enrollo mucho con las cifras de lo que supone, etcétera, etcétera, pero como hace unos días se celebró el Día Internacional de las Cooperativas, tenemos datos frescos, pensando que el presidente Juan Antonio Pedrello de la CEPES, de la Confederación Española, Confederación Empresarial Española de Economía Social, ofreció esos datos, y se los voy a leer como primera noticia, y no son pocos, no crean, es un auténtico torrente, ¿eh? Así que sí que les digo que 10% del PIB, si les parece mucho, les digo yo que no, que está en su justa medida. Tengan en cuenta que hay fundaciones que son cabecera de grandes grupos empresariales, ¿eh? La semana pasada hablábamos con el director de acción social de CaixaBank. Bueno, pues al final, ¿quién es el mayor de accionista de CaixaBank? Pues Fundación La Caixa. ¿O quién es el mayor accionista de la primera aseguradora de nuestro país? Pues Fundación Mapfre. ¿O qué significan las mutualidades? Pues significan que por cuenta de sus socios gestionan más de 55.000 millones de euros en ahorro. Es decir, vayan sumando, y eso por no hablar del movimiento cooperativo. Hay cooperativas que son la primera empresa de determinadas provincias españolas. Es decir, el movimiento cooperativo tiene un arrastre en economía impresionante y son muy necesarias y lo hacen muy bien, etcétera. Bueno, pues hecha esta presentación, y aparte de decirles que de alguna manera también es la solidaridad mercantilmente organizada, el mundo del tercer sector, y dirán ¿por qué? Pues porque se organiza mercantilmente para ser eficaces, para conseguir sus fines, que no son otros nada más que pues lo que les comentaba, campos de aplicación. Por ejemplo, cuando se necesita investigar una enfermedad rara, pues la gente afectada, los padres, etcétera, se unen alrededor de una fundación que busca recursos, que a su vez dona esos recursos a los centros de investigación, que son capaces de llevar a cabo esos estudios que que ayudan a mejorar la vida de las personas y por lo cual se beneficia toda la sociedad de alguna manera. Bueno, pues hecha esta breve presentación, comenzamos con algunas notas de actualidad y luego nuestra entrevista interesante, en este caso con el mundo cooperativo. Va a ser muy interesante. Comenzamos. Pues el pasado 6 de julio, como les decía, se celebró el Día Internacional de las Cooperativas. Las cooperativas, entre comillas, las cooperativas construyen un futuro mejor para todas las personas. Y este fue el lema con el que se celebró ese 6 de julio, ese Día Internacional de Cooperativas. Nos dicen, en este caso, desde las cooperativas de Aragón, que en un momento donde la sostenibilidad social, económica y medioambiental está estresando las agendas de los gobiernos, en el Día Internacional de las Cooperativas se celebra, no es una celebración más, sino que es una oportunidad ideal para reconocer el papel que estas entidades realizan en nuestras vidas y comunidades. Es un buen momento para destacar su resiliencia en tiempos de crisis y su efectividad en la construcción de una economía más sostenible e inclusiva. Es la hora de que los gobiernos tomen nota de la mano del sector para conseguir juntos rápidamente los cambios necesarios para nuestra sostenibilidad futura. Bueno, pues aparte de que las cooperativas de Aragón se han agrupado en Aracoop, que consideran una herramienta importante para vertebrar el sector de cooperativas como fuente de generación de empleo y de innovación social, y eso ocurrió el pasado 25 de abril, en donde en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza se celebró la Asamblea Constituyente. Vamos a lo que, como les decía, José Antonio Pedreño comunicó en el momento de celebrarse este Día Internacional de las Cooperativas. Así, les comienzo dando algunos info, dice la Confederación Española de Economía Social, CEPES, y sus socios representativos de ese modelo empresarial quisieron celebrar ese día, el 6 de julio, poniendo en valor la diversidad y fortaleza de las 22.612 cooperativas existentes en España, un número importante. Bajo el lema "Las cooperativas construyen un futuro mejor para todas las presentadas", con Antonio Pedreño, presidente de CEPES, destacó el carácter más humano, social y verde que caracteriza a las cooperativas, así como su capacidad de dar respuesta a los grandes retos de la sociedad. Las cooperativas están presentes en todos los sectores económicos, como la agricultura, ganadería, alimentación, salud, educación, industria, vivienda, comercio, consumo, servicios sociales, turismo, intermediación financiera, energía o transportes, entre otros, con empresas de todos los tamaños, desde grandes grupos empresariales a pymes y microempresas, muchas de ellas líderes en sectores de actividad. A nivel mundial, más del 12% de la población es cooperativista en algunos de los 3 millones de cooperativas del planeta, las cuales proporcionan empleo al 10% de la población empleada. Y según datos de la Comisión Europea, actualmente hay 250.000 cooperativas activas en la Unión Europea que ofrecen empleo a 5,4 millones de personas, que asocian a 163 millones de personas. Bueno, pues ya queda dicho, ¿no?, que el 26% del empleo cooperativo europeo y el 9% de las cooperativas de la Unión Europea se ubican en España. Juan Antonio Pedreño comentó que las cooperativas construyen un futuro mejor para todas las personas y destacó ese carácter humano, social y verde. Que a nivel mundial más del 12% de la población es cooperativista, de alguna de las 3 millones de cooperativas del planeta, los cuales proporcionan empleo al 10% de la población mundial en este caso. ¿Dónde están presentes las cooperativas españolas? Pues por ejemplo, las agroalimentarias, en el caso de España, están integradas por 3.669 cooperativas, cuyos beneficios se revierten tanto en las personas asociadas como en el territorio en el que se ubican, generando así más de 122.600 empleos directos y más de 1 millón de socios agricultores y ganaderos, manteniendo un medio rural vivo y sostenible y contribuyendo a luchar contra la despoblación. Continuando con el sector sanitario, las cooperativas sanitarias representadas por la Fundación Espriu atienden actualmente a 3,1 millones de personas. Fundación Espriu, que es tanto como decir Asisa, para entendernos, que es una cooperativa médica, lo que representa aproximadamente el 6,5 de la población española. En el ámbito de la educación, pues está representado por la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, UECOE, que agrupa a casi 600 cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social, perteneciendo a estas aproximadamente 16.290 socios trabajadores cooperativistas y 13.176 personas contratadas en las cooperativas y en los centros educativos de economía social, con una facturación aproximada de 780 millones de euros y agrupando a más de 295.000 alumnos y alumnas y 180.000 familias. Más cosas, por ejemplo, la Confederación de Cooperativas de Viviendas en España, con COVI, al cual tuvimos un representante no hace mucho tiempo, agrupaba en 2023 un total de 10.509 viviendas en régimen de cooperativa, lo que supone un volumen económico de 3.198 millones de euros y la creación de 45.000 puestos de trabajo. A la vez también podemos hablar de banca ética, así Fiore Banca Ética, la cooperativa de ahorro y crédito española, está experimentando una etapa de crecimiento con más de 50.000 personas socias entre España e Italia. En el sector financiero también destaca Cajamar, con más de 1.700.000 cooperativistas, o en el sector de consumo, la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios. Bueno, en fin, es que podríamos aburrirnos porque hay como 5 páginas más que podría leerles, pero lo importante es que se queden con la idea de la gran potencial que representan las cooperativas en nuestro país y como integrantes de este tercer sector. Ya les digo, 22.000 cooperativas. Se estima que, por ejemplo, entre ONGs, en nuestro país hay entre 24 y 28.000, es muy difícil saber el número exacto, igual que fundaciones se habla de 10.000, aunque dicen que operativas unas 6.000, aunque asociadas a la Asociación Española de Fundaciones algo menor de 1.000. En fin, es todo un mundo de cifras, es un mundo económico en definitiva, aunque esté muy presente la solidaridad, el compañerismo, el luchar el día a día por sacar adelante los negocios y además que sean trabajos y empresas con propósito, con propósito, es decir, el mejorar cada día y hacer que eso quede claro o se verifique en los que nos rodean. Más noticias. Aprobado el reglamento de restauración, esto ocurría hace unos días, exactamente el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea aprobó el 17 de junio de 2024 definitivamente el reglamento que está apoyado previamente por el Parlamento Europeo y que es una respuesta a las peticiones de la ciudadanía, las empresas, los científicos y las organizaciones ecologistas y sociales para influir en esa Europa verde. Para 2030 este reglamento establece ambiciosos objetivos de restauración, incluyendo la recuperación del 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de la Unión Europea y la restauración total de los ecosistemas degradados para 2050. Además, se plantea la eliminación de barreras y la mejora de la conectividad hidráulica en al menos 25.000 kilómetros de ríos, la reversión del declive de las poblaciones y diversidad de polinizadores y la restauración de ecosistemas forestales y urbanos. Bueno, pues ambiciosos planes de restauración en toda Europa, en toda la Unión Europea. Y ya veremos si de este tirón nos siguen otros países o el mundo se sigue degradando a marchas forzadas. Más noticias, en este caso viene de Save the Children, dicen que las mujeres en Gaza se inducen el parto y sufren complicaciones en embarazo porque ponen en peligro su vida. Esto lo hacen para evitar dar a luz mientras se desplazan buscando seguridad. Otras tienen miedo de buscar atención prenatal vital por temor a los bombardeos y algunos han perdido la vida por falta de acceso a servicios médicos. Como según está sirviendo de testigo esta organización, Save the Children,
Se calcula que en Gaza han nacido 50.000 bebés en 9 meses de conflicto y muchas mujeres han dado a luz en condiciones traumáticas, antihigiénicas e indignas, sin acceso a servicios básicos. Personal de Save the Children ha estado presente apoyando a mujeres embarazadas, recién nacidos y familias en su centro de atención primaria de salud de Deir al-Balat, en el centro de Gaza, desde mayo, y ha informado de las horribles condiciones en que se encuentran las mujeres que dan a luz y los recién nacidos que luchan por sobrevivir a sus precarias primeras semanas. Los cortes de electricidad suponen riesgos extremos para los bebés en estado crítico, incluidos los que están en incubadora. Bueno, y todo esto nos lo manda Save the Children para que nos concienciemos de lo que está sucediendo y que Gaza hoy, a día de hoy, no es un lugar para que nazca un bebé. El 13 de octubre de 2023, el Fondo de Población de Naciones Unidas estimaba que había 50.000 mujeres embarazadas en Gaza. Desde entonces ha estimado una tasa de nacimiento de 5.522 bebés al mes en Gaza, la más reciente en mayo. Las cifras incluyen bebés nacidos vivos o muertos antes del nacimiento o a causa de complicaciones en el parto. Y en estos momentos, Fundación Mutua Madrileña está entregando las nuevas ayudas a la investigación médica de esta fundación, de Mutua Madrileña. Comenzaban a la 1, a las 13 horas, así que no podemos decirles quiénes han sido los premiados, pero sí podemos decir que es la entrega de las 21ª ayudas a la investigación en salud y que estará presidida por la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, así como el presidente del Grupo Mutua y de la Fundación Madrileña, Ignacio Garralda, y el presidente del Comité Científico de la Fundación, que es el doctor Rafael Matesanz. Bueno, dicho esto, tenemos una nota de AECOD, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, que nos dice que el 50% de los hogares declara que llega justo a final de mes y 4 de cada 10 consumidores realiza compras más pequeñas para controlar el gasto. ¿Y quién no? Está todo carísimo, está todo desbocado. Los ingresos son los que son y los gastos se multiplican de todo tipo. Y muchas veces nos quejamos de la cesta de la compra, pero no es eso. Si quizá lo que más ha subido con diferencia son otros inputs, ¿no? Como seguros o impuestos o suministros en general, ¿no? Eso no para, eso rompe cualquier presupuesto. Dice que el 46% de los consumidores ha dejado de comprar productos que antes adquirían para mejorar la gestión de su cesta de compra. Según el último estudio de AECOP, en 2023 la cesta promedio incluía 17 artículos, un 26% menos que en 2021. Según la 13ª edición del barómetro comportamiento y compra de consumo, la marca de la distribución está fidelizando a los clientes y en el 63% de los consumidores se muestran muy satisfechos con la compra de estos productos. Y ya solo una nota, decirles que AON ha patrocinado la 3ª edición del Congreso Internacional de Acción Climática, que se celebró el 3, 4 y 5 de julio en Santander, organizada por la Fundación Privada Empresa Clima, junto a la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, y la Universidad Europea del Atlántico, UNE Atlántico. Ha contado con la presencia de destacados expertos internacionales del sector, con los que han abordado durante 6 sesiones los temas de mayor desarrollo sobre sostenibilidad, interés, etcétera, etcétera. Dicho esto, hasta aquí las noticias. Entramos en nuestro tema con un tema del que vamos a hablar y que hoy va al mundo cooperativo, al campo cooperativo. Para ello tenemos dos destacadas invitadas, a Gemma Bernal Bravo, vicepresidenta de GSD, que GSD es Gredo San Diego, ¿no? Cooperativa. Y Pilar Fernández Gil, directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de este mismo grupo, del grupo de Gredos San Diego. Bueno, pues bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Ya hemos tenido en alguna otra ocasión miembros de GSD, de Gredos, pero hablando de otras cosas, yo creo que en este caso nos interesa mucho entrar en una materia muy importante y recurrente, que es formación profesional y lo que vosotros aportáis en ese campo, ¿no? Gema, bueno, Gema, bienvenida, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Miguel. Un placer volvernos a encontrar en esto, que es un lugar donde podemos hablar de un ámbito tan importante como es la economía social.
Esta es vuestra casa, ya lo sabéis.
Bueno, pues la formación profesional, desde luego, en los colegios GREDOS, son una de las opción formativa, una de la oferta formativa que nosotros ofrecemos. Nosotros tenemos 10 colegios en la Comunidad de Madrid, 10 colegios que imparten las etapas obligatorias, pero también ofrece las etapas no obligatorias, como son el primer ciclo de infantil, de los más pequeños hasta los 3 años. Y también tenemos a los niños mayores que eligen formación profesional o bachillerato. Con lo cual, el espectro que cubrimos dentro del ámbito educativo es altamente importante. Responde a la demanda de... Tenemos 15.000 alumnos dentro de la Comunidad de Madrid. Ya con está, lo cual, bien, creo que representamos ampliamente una parte importante de la demanda educativa de la comunidad. Y bueno, pues sí, la formación profesional es una etapa que creo que está siendo una etapa reconocida, porque lo que está aportando es una alternativa que hasta ahora era un reconocimiento de una etapa en la que iban aquellos alumnos que, bueno, pues no alcanzaban los niveles de considerarse buenos alumnos, y ahora están yendo alumnos con buenas calificaciones, pero con un gran sentido de que quieren irse a una actividad que les lleve a la empresa.
Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Es muy interesante lo que ha dicho Gema. Luego lo subrayaremos y habrá más explicaciones sobre esto. Entonces, hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.
¡Shh!
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Bueno, y después de escuchar a Katie James en esta, para mí, ya lema, himno, de unión de la tierra con los valores, con el pueblo, con los productos, con las producciones y con el exotismo que crea esta mujer, esta británico-colombiana. Pues continuamos hablando con Gemma Bernal Bravo, que es vicepresidenta de el grupo Gredo San Diego, el grupo cooperativo de formación, y como Pilar Fernández Gil, que se ha incorporado con nosotros, que es la directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing. Y bueno, bienvenidas las dos. Pilar, presentarme, pero es una dura labor dar a conocer el un grupo cooperativo que se dedica a educación, a formación.
Presentarme es bueno, primero gracias por la invitación al programa y un placer estar aquí. Gredo San Diego es una cooperativa que arrancó en 1985, hace ya, vamos a cumplir el próximo año 40 años de existencia, y que nace del servicio al entorno, a la sociedad, en un barrio como Vallecas, donde la educación en los años 40 apenas llegaba.
Perdona, Pilar, ¿tenéis algo que ver con Editorial Gredos?
No. Tenemos que ver con los colegios Gredos, que surgieron en la Plaza Vieja de Vallecas, de su fundador, don Julio López Herrero, que lamentablemente y lógicamente ya ha fallecido, que arrancó allí con la educación, una educación de calidad, una educación como entendiendo la educación como ascensor social para la sociedad, ¿no? En un entorno totalmente desfavorecido, como
era. Y ha sabido conservar el legado y aumentarlo y relanzarlo, vamos, las cifras espectaculares, ¿no?, que manejáis.
Así ha sido. Tuvimos un gran maestro, don Julio, don Carlos de la Higuera, que yo creo que en alguna ocasión has podido también conocerle. Fue el que recogió el testigo, el que dijo, vamos para adelante, tenemos que defender los puestos de trabajo de las personas que, con la jubilación de don Julio, peligraba su puesto de trabajo. Pero y sí, defender.
Vosotros no estabais en el mundo, erais niñas.
No, sí. Niñas. Éramos niñas, adolescentes.
Bueno, pues ya erais mucho. Sí. Pensaba que no habéis nacido todavía, pero vamos, habéis recogido el testigo de quien ha hecho falta, ¿no?
Sí. Y fue a través de don Carlos de la Higuera, quien vio en la fórmula de la cooperativa de trabajo asociado realmente una oportunidad para crecer y salir adelante. Así hemos estado, primero, defendiendo, como te decía, los puestos de trabajo de las 18 pioneros, de los 18 personas docentes y no docentes que impulsaron la cooperativa, y los puestos educativos que allí se crearon en el barrio de Vallecas. Y después, siguiendo, vimos que era una buena oportunidad hacer empresa educativa con servicio, entendiéndola como un servicio público, como es la educación. Y las familias han ido respondiendo a los diferentes proyectos que se han ido presentando, y realmente, pues como decía Gemma, la vicepresidenta, hoy somos 10 centros educativos en la Comunidad de Madrid y otros dos. Hemos dado el salto a la internacionalización y tenemos actualmente también 2 centros en el extranjero.
Pero no solo eso, sino que vuestro modelo cooperativo también está patente, presente en otros colegios que no son precisamente de la cooperativa Gredos, ¿no? Pero quizá el éxito de ellas ha animado a otros, quiero decir.
Hay una cooperativa que dentro de los diez colegios que tenemos con el sello Gredos San Diego, que pertenece a otra cooperativa, la Cooperativa Activa Complutense, que bueno, pues fue de nuestra mano, de alguna manera se inició en un proyecto tan ambicioso como montar un colegio con todos los niveles educativos, procedían del mundo de las escuelas infantiles, querían dar un salto y nos pidieron ayuda, y por supuesto Credo San Diego, como es habitual, les ayudó a que ese proyecto fuera un proyecto que tuviera sentido y que fuera realidad, ¿no? Y tienen un colegio ahora actualmente en Alcalá de Henares con el sello Gredos San Diego, pero es de otra cooperativa, la gestionan ellos porque, bueno, es entidad, pero sí tienen nuestro proyecto educativo y nuestra forma y servicios que prestan el resto de colegios.
Gemma, y antes estabas haciéndome una disquisición muy importante que a nuestros oyentes les va a interesar mucho, sobre las dos líneas a seguir. Porque efectivamente, o sea, hubo un momento, un tiempo, en que todos los padres querían que sus hijos fueran licenciados, tuvieran un grado. Digo licenciados, fíjate, ya soy de los antiguos, ¿no?
Como nosotros, ¿no?
Tuvieran grado, etcétera, etcétera. Pero la formación profesional se está abriendo paso. Ya sabes que en España, pues con un montón de parados, con un 12% de paro, etcétera, etcétera, pues hay 150.000 puestos de trabajo que luego se consigue cubrir. Y no, ojo, no son todos del sector turístico ni camareros, hacen falta muchísimos técnicos de todas las áreas. La industria necesita revivificar todo eso, también la agricultura, nadie quiere dedicarse a la agricultura y se nos están jubilando los mayores, aparte de todos los problemas que supone la Unión Europea. Hace poco tuvimos aquí al presidente de las cooperativas madrileñas de agrícolas y bueno, la formación profesional yo creo que se encara desde otra perspectiva, ¿no? Se encara como oportunidad profesional. ¿qué nivel de paro hay en formación? Por ejemplo, los alumnos egresados, como dirían en América Latina, que salen de formación profesional. Pues yo creo que se colocan rápido, ¿no?
Pues tenemos ciclos formativos en donde prácticamente el 100% de los alumnos tienen un puesto de trabajo. Por ejemplo, vengo así a la primera...
Por ejemplo, ¿en qué técnicas?
El que tiene de gestión administrativa, prácticamente cuando sale ya tienen un puesto de trabajo. Muchos de ellos a través de las prácticas, que es volver al mundo de la empresa y tener contacto, muchos de ellos se quedan. Y eso quiere decir que efectivamente la sociedad está demandando este tipo de profesionales. Lo que estamos viendo es que cada vez el número de alumnos que terminan la formación profesional suelen tener más posibilidades de contratación que a veces alumnos que tienen pues eso, un grado, un máster, porque bueno, no hay tantas oportunidades para todos. Es verdad que hay ciclos de grado superior y ciclos de grado medio con mayores salidas, con más posibilidades de más oportunidades que otros, pero creo que efectivamente la formación profesional está en un momento de auge. Creo que la nueva ley de FP va a dar cabida a otros tipos de formaciones y va a ordenar muchas de las certificaciones que hay y nos van a ayudar a que cada vez haya una opción por parte de los alumnos y de las familias en donde, bueno, pues elijan esta opción formativa, que yo creo que tan necesaria es para la sociedad.
¿Qué clase de formación dais en las cooperativas, creo, en vuestros centros de formación? Es decir, ¿qué especialidades?
Hay 15 familias profesionales, si no me equivoco, Pilar, que los tiene más controlado, pero creo que son 15 familias profesionales, 20 ciclos formativos. Que va un poco desde, por ejemplo, uno de los centros donde tenemos más familias profesionales es el Grado San Diego Buitrago. Es un colegio que ya tenía una historia en donde tenía un bagaje de formación profesional muy importante, ya que tenía toda la parte de automoción, tiene unas instalaciones, toda la parte de automoción y de restauración y cocina impresionantes. Y además nos facilita que aquellos alumnos que, bueno, pues quieran meterse en ese mundo, que les interese ese sector, tienen hasta la oportunidad de vivir allí, porque tenemos residencias, un colegio que nos da cabida a esas familias que vienen de Madrid, que no están alojados, que no viven en Madrid, pero que viven en las ciudades en el entorno de Madrid, puedan llevar a sus hijos a un centro de formación profesional que les dé esa parte formativa y esa parte cultural que también cuidamos nosotros, ¿no? Que una vez que terminan las clases puedan tener actividades deportivas, culturales, de un ocio responsable, que vengan, vean otro tipo de cosas que necesitamos cuidar de nuestros alumnos, que no solamente estén en las pantallas.
Bueno, me parece muy tranquilizador porque os veo que estáis muy metidas en vuestro papel. Que esto dependa de personas como vosotras. O sea, quiero decir, estáis muy preocupados por la formación de los ciudadanos del mañana, ¿no? De esos españoles que ocuparán puestos de trabajo y etcétera. ¿Las empresas acuden a vosotros a pediros personal? ¿O tenéis ya? Claro, lleváis tantos años en esto, tenéis alianzas pactadas, sí, para que hagan, por ejemplo, sus prácticas, etcétera. Habrá con empresas que tenéis un montón de años, hace 20 años, ¿no?, que lleváis haciendo prácticas con ellas y demás, y ya saben cómo funcionan y de sobra. Y un alumno que ha pasado por Gredo San Diego, pues es una garantía, ¿no?
Fuimos pioneros en la FP dual. Algo que ahora, con la nueva ley, cada vez se va haciendo más importante. La vinculación...
Que intenta copiar un poco a los alemanes y a los suizos. Exactamente. Los suizos son maravillosos en esa formación, ¿no?
Cada vez se va dando más importancia al vínculo entre la parte académica y la parte de llegar a la empresa, de vivir la realidad laboral.
Sí, las necesidades de la empresa. Eso, ¿no? Es. No que todo sea teoría, llegas allí y digas, pero si yo esto no lo he estudiado...
Eso es. Pues esa parte, que nosotros ya la teníamos clara desde hace muchos años, pues que hemos impulsado mucho la experiencia en la empresa, nos ha facilitado que haya muy buenas relaciones con empresas que, como, bueno, pues es habitual, en donde ellos ven que los alumnos que se incorporan tienen las capacidades y los conocimientos, pues al final son potenciales trabajadores de ese tipo de empresas, ¿no? Al final todos pretendemos que nuestros compañeros, trabajadores estén mejor formados, ¿no? Y sí que nos pasa que las relaciones y los vínculos con las empresas con las que tenemos convenios para las prácticas, pues cada vez se desarrollen más y haya más demanda.
Ahora, con el tirón que hay en el tema de las tecnologías, ¿qué es lo que tenéis? Ya sabes que la mayoría de los jóvenes dicen que qué quiere ser y te dice que influencer directamente, ¿no? O sea, es decir,
claro,
que se gana mucho y bueno, y mola mucho porque está en boca de todos. ¿Eso qué supone?
Mira, efectivamente, todo lo que tenga que ver con la tecnología, con la digitación, con las redes, está en alza y es una demanda que tienen muchas familias, muchos alumnos, ¿no? Sí que tenemos en administración de sistemas informáticos de red, tenemos de desarrollo de aplicaciones web, de administración de sistemas informáticos en red, más desarrollo de aplicaciones web. Los tenemos en Buitrago, pero también estamos iniciando en otros centros, porque sí que conocemos la demanda, tanto en Guadarrama, Moratalaz, Vallecas. Hacemos eco de lo que hay en el entorno, de la oferta que hay en el entorno y también de las demandas. Y ahí vamos solicitando autorizaciones para poner en marcha ese tipo de acciones o de familias profesionales. Pero sin duda ninguna es una de las que más demanda tiene actualmente.
Todo lo que sea tecnología.
Sí.
Vamos, vais a tener que crear una formación profesional de YouTube
específicamente. Pues ¿no? Posiblemente no esté alguien pensándola ya. O sea, ya hay alguien que seguro que la tiene ya medio preparada. Sí, pero creo que también es verdad que como todo, necesita un periodo de asentamiento, de análisis, reflexión, de reflexión, sí. Y tiene que ir acompañado de conocimientos más allá de, bueno, ponernos a la moda y hacer una presentarnos ante las redes sociales con cualquier tema y desarrollarlo. Para eso también hay que tener unos conocimientos, para poder tener dialéctica, claro. Para poder hablar durante horas y bueno, decir muchas tonterías,
¿no? No, bueno, claro. Tranquila. Hablábamos de todo esto, de formación profesional, del impulso que le ha dado el gobierno con la ley de formación profesional que se aprobó en 2022, etcétera, pero lo que está claro es que vosotros ya de cara a septiembre os ponéis las pilas, las matriculaciones van bien, o son alumnos que pasan directamente de primaria, de los distintos estadios de formación. Hay unos que eligen universidad y otros que eligen formación profesional, pero vamos a ver, déjanos muy claro esto. No se van los burros a formación profesional.
No.
Se va la gente que le gustan determinadas cosas que no le va a ofrecer el grado. Luego si quieren especializarse y a lo mejor se sacan el grado, la cosa más extraña, ¿no? Pero
está cambiando.
Hay cosas que no les ofrece el mundo. Por ejemplo, estoy pensando en técnico de laboratorio o cosas de estas. No, eso no se lo va a dar directamente una carrera.
Cada vez nos encontramos más alumnos que, terminada la etapa secundaria obligatoria, que es la que te capacita para ir a grado medio, pues no quieren la opción de bachillerato, por diversos motivos, porque tienen claro lo que quieren hacer y entonces eligen el grado medio, ¿no? Que es el paso que vas desde que terminas la enseñanza obligatoria de secundaria y puedes optar o bien a bachillerato o bien a grado medio. Pues eligen directamente grado medio. Y luego hay otros que a lo mejor siguen, digamos, la dinámica habitual, pasan por bachillerato, pero no se quieren presentar a la EBAU porque no quieren hacer un grado universitario, y entonces van al grado superior, a los grados superiores. Y tenemos también alumnos que terminan el grado superior y dan el salto a la universidad. Es decir, que no nos encontramos ya el prototipo de alumno que tiene dificultades, que le cuesta, y entonces elige la formación profesional como una salida.
Eso sino, ha sido un poco culpable los profesores, que les han impulsado, que tú no vales para la universidad, que tú a esto.
Bueno, yo creo que cada vez más nosotros trabajamos, y yo creo que esta es la tendencia generalizada, que trabajamos a lo largo de las últimas etapas de la enseñanza secundaria, el que la orientación profesional sea algo vivo y que esté acorde a las circunstancias del alumno y a la demanda que hace el alumno. De alguna manera, lo que tenemos y la obligación que tenemos nosotros como profesionales es encaminar a aquellos alumnos más proclives a una formación, sea de la que sea. Puede ser universitaria o puede ser de formación profesional. Y les tenemos que ayudar y que no tengan miedo a elegir determinadas opciones, porque además lo bueno que tiene ahora es que todas las opciones te llevan a la universidad. Con lo cual, toda ese pensamiento único de que, bueno, tenías que ir preparado para la universidad y para eso tenías que hacer no sé qué, no, ahora ya las opciones son, te llevan a caminos que la opción de la universidad siempre la vas a tener.
No, y además, eso es muy positivo. Hoy en día con la universidad a distancia, con todo este tipo, bueno, que sabes que ha existido siempre, claro, ¿no? Pero que yo creo que ahora en la era de la digitalización
la tenemos como más normalizada, bueno, sí, efectivamente, sí, estamos más acostumbrados.
Lo importante es estar formado y resultarle útil en algún puesto, alguna empresa o a la sociedad en general para alguna cosa.
Eso es.
¿Hay muchos que elijan cocina, por ejemplo?
Pues sí, y además yo creo que también el tema de que la televisión está haciendo muchos programas
Este es el país del comer. Están diciendo que tenemos que adelgazar nos están todo el día haciendo platos ahí riquísimos, exquisitos.
Ayuda mucho a que, bueno, pues eso, a que ciclos de ese tipo pues puedan tener tanta demanda. Sí, realmente yo creo que está demandándose alumnos que quieren hacer cocina, que quieren hacer restauración, cada vez más. Nosotros lo tenemos en Buitrago, las instalaciones son espectaculares, la verdad es que cuando vas allí y ves una clase de cocina, realmente te apetece quedarte de la cantidad de cosas que aprenden a hacer y de profesional.
Porque comes lo que han hecho los alumnos.
Además lo viven, y te explican con todo tipo de detalle cómo se han elaborado, por qué han elegido esto, qué tipos de, me acuerdo hace poco que estuvimos allí una presentación y hacían pan, ¿no? Y nos explicaron con todo tipo de detalles los elementos del pan, lo que era para los alérgicos, qué se podía comer, esas cosas es que realmente
son trabajos súper creativos, ¿no?
Y muy profesionales, hay que ser experto para todo, ¿no? Y al final parece que le quitamos importancia a determinadas cosas, pero sí la tiene, no todo el mundo podemos hacer todo.
¿Y cuántos pueblos de España quisieran tener una panadería? Hombre, lo que pasa que luego ya eso es un emprendimiento,
claro,
que aquí a los autónomos y a los emprendedores no se les ponen las cosas fáciles, ¿no? Aunque eso estamos viendo ejemplos todos los días.
Pero yo creo que nosotros también trabajamos por eso. Les hacemos ver que las cooperativas es un modelo empresarial muy interesante.
También es verdad.
Entendemos que nosotros...
una cooperativa y te va a ayudar la cooperativa a desarrollar...
No podía ser de otra manera. Si nuestro modelo que hemos elegido de empresa es este, tenemos que hacer que nuestros alumnos, cuando pasen por nuestras aulas, comprendan que han estado en una empresa en donde la mayoría de los participantes son socios, tienen voto y voz y aportan su capital, pero aportan su trabajo. Y eso es algo muy bonito. Y cuando ellos entienden esa parte, se sienten que, hacemos cooperativas de enseñanza, que son cooperativas en primaria y en la fiesta de primavera que hacemos anualmente, en donde invitamos a las familias y al barrio para que conozcan lo que hacen nuestros alumnos, pues ellos venden y de todo el trabajo hecho durante todo el año de haber montado una cooperativa, ponen en marcha la venta de esos productos para que se resarga económicamente de los gastos producidos para la elaboración de ese material.
Gemma, ¿por qué son tan poco conocidas las cooperativas como fórmula cuando muchas sociedades limitadas o sociedades anónimas podrían haber elegido un modelo cooperativo y haberse abonado además a las ventajas fiscales que tiene y de todo tipo?
Bueno, yo creo que durante una etapa, cuando se hablaba de cooperativas, pues yo creo que la mayoría entendían que eran las cooperativas de vivienda, que era lo que... y hubo algunas experiencias no muy buenas, pero es verdad que yo creo que estamos en un momento muy bueno, en donde estamos hablando cada vez más de la economía social y de las cooperativas. Creo que la celebración al año que viene del Año Internacional de las Cooperativas.
La ONU, ¿no?
La ha declarado.
Yo creo 2025, Año Internacional de las cooperativas.
Y yo creo que es el momento, ya llevamos varios años con opciones o con eventos que nos está llevando a que estemos en el foco mediático. Creo que la CEPES es una de nuestras, yo creo que es la confederación que está haciendo más para que la economía social se llegue a más allá de las fronteras españolas y fronteras.
Y que España suene en el tema cooperativo, porque Pedreño es el presidente de las
cooperativas. De la confederación española. Y además a nivel europeo. Eso es. Creo que se están haciendo cosas. Es verdad que, seguimos siendo una minoría, pero ser el 10% del Producto Interior Bruto, quiere decir que somos alguien importante al que se nos debe dejar como una parte importante de la economía. Creo que además el hecho de que formemos parte de la economía, personas que creemos en lo que hacemos, es muy importante. Luchamos todos los días por sacar adelante nuestro objeto social.
Bueno, a ver, Pilar, estamos en los dos últimos minutos, así que uno para ti y otro para Gema. Háblame de las cooperativas, de la importancia de las cooperativas en la enseñanza y de por qué hay que apostar por este modelo. Aquellos que tengan alguna duda, que creo que no la van a tener, porque es que todas, todo es excelente en el mundo cooperativo, o al menos lo parece.
Bueno, pues mira, creo que las cooperativas, si algo destaca las cooperativas de enseñanza del resto de centros, es que trabajamos por y para las familias y nuestros alumnos. Es algo que nos identifica, el servicio a el alumno y el servicio a la familia, es algo que nos identifica. El sentirnos parte, como decía Gema, como socia y trabajador de las cooperativas, es algo que nos ha llenado siempre y es algo que nos identifica. No es lo mismo abrir la puerta cada mañana sabiendo que tu trabajo importa al compañero y depende del trabajo del compañero, y cerrarlo con la misma idea, que pensar que tu trabajo no importa.
Gema, y rápidamente, en menos de un minuto, un mensaje.
Creo San Diego es una cooperativa de enseñanza en donde lo que quiere es crear los hombres y mujeres del mañana preparados para cualquier para todo lo que la sociedad les va a pedir.
Y a todo esto, la formación profesional en septiembre, que piensen pues, en ella como opción, ¿no?
Ya estamos, o sea, no hay que pensar en septiembre, hay que matricularse ya, así ya. Que estamos.
¿Cuántas personas
abiertos
tienen matriculadas en estos momentos?
Pues posiblemente estemos
para formación profesional.
1.700 alumnos tenemos en
1.700 ahora mismo, más alguna matrícula que seguirá llegando o no.
Todavía tenemos plaza en algunos ciclos que, bueno, pues en www.gsdeeducacion.com tienen toda la información de aquello que quieran saber, y por supuesto nuestro teléfono, las redes sociales que tenemos, ahí pueden descubrir el mundo Gredo San Diego.
Bueno, pues Gema Bernal Bravo, vicepresidenta de GSE, de Gredos San Diego, cooperativa, y de Pilar Hernández Gil, directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que no sea la última vez, ha sido muy muy interesante, ilustrativa e informativa esta conversación. Gracias por estar aquí, por visitarnos. A todos ustedes, desearles feliz semana. Que hagan España esta tarde, por favor. Y dicho esto, pues que pasen una buena semana, que no pasen mucho calor, felices vacaciones, sean felices. Les dejamos con esta música especial de Músicos por la Salud, de la Fundación Músicos por la Salud. Ahí vamos.
Se abre la ventana, puedo ver entrar el sol, mientras canto esta canción, suena la campana, habla de esperanza.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Sergi Simón, director del área de riesgos y sostenibilidad de EALDE Business School.
El tema de la sostenibilidad ya no creo que sea un tema de política, es un tema de crisis de consumo y demanda. Es decir, no, físicamente no es posible mantener 3.600 millones de habitantes de clase media, entendiendo la clase media como aquel que es capaz de consumir más allá de lo básico, del vestido, del alimento y de la vivienda. No hay materiales en el mundo para que 3.600 millones de habitantes tengan un móvil cada año. Es complicado, y eso pues nos lleva a que en un año, en dos, en cinco o en 20 el modelo cambie.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. 10 años contigo.